Bien, buenas tardes a todos. Hoy nos toca hablar de, os he hecho aquí unos esquemas, no lo voy a, porque son temas de la semana pasada. Ahí se pueden ver un poquito más grande. Mejor, ¿no? No sé si se ve bien la letra. Bueno, del tema uno de la semana, lo voy a explicar un poquito así, los primeros temas de la semana. Hablábamos del derecho procesal, el concepto y las fuentes. Creo que las fuentes teníamos la Constitución, las leyes, la costumbre y los principios generales del derecho y la jurisprudencia, con lo que ya matizamos la semana anterior. La ley procesal, lo que era en su aplicación en el espacio y en el tiempo. Recordad que la ley procesal siempre va a ser la del lugar de origen, la del foro, y la ley material va a ser la que las partes acuerden en su relación, en su contrato. Este es uno. Luego el segundo, que hablábamos del fundamento, lo que eran los tipos de conflicto. Conflicto intersubjetivo, conflicto social. Cuando las partes no se ponen de acuerdo, pues surge un conflicto. Estos conflictos pueden ser de parte, intersubjetivos o con el Estado. Con el Estado son sociales. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Porque los conflictos intersubjetivos, podemos en el 99% de los casos disponer del objeto, podemos ponerle fin a través de la autocomposición o a través de la heterocomposición, pero podemos ponerle fin existiendo, renunciando, allanando, transigiendo. En cambio, los sociales, en el 99% de los casos, no. Solamente los derechos privados de injuria y calumnia, que es cuando nosotros dominamos el objeto y podemos renunciar. A través de lo propio del ofendido, renunciamos. Por tanto, esa diferencia. Cuando hablamos de la heterocomposición, importante, el tercero está suprapartes a nosotros. Por lo tanto, el juez o el árbitro impondrá la solución al conflicto. Diferencia entre ellos dos, que el árbitro no tiene potestad y el juez sí. El juez tiene autoridad y potestad y el árbitro solo autoridad, solo autor. De aquí ya más o menos, de la jurisdicción, del tema 3, ¿qué es resaltar de aquí? Bueno, los órganos, a diferencia de los, del, a diferencia del, del tiempo anterior, donde el tema del franquismo, bueno, el juez era, no tiene una posición independiente. Durante la República y también durante el franquismo hubieron tribunales de excepción, que esto funcionaba el principio de juez ordinario predeterminado por la ley. Bueno, pues hoy en día el poder judicial como poder único independiente, un poder del Estado, el poder judicial único independiente, está integrado por jueces y tribunales. Estos jueces y tribunales pueden estar dotados en órganos unipersonales o en órganos colegiales. Cuando hablamos de juzgados, es que el órgano que se encarga de dictar la resolución es uno, es unipersonal, es un juez o magistrado, o juez con categoría de magistrado, pero es uno. Cuando hablamos de un órgano colegiado, estamos hablando siempre de tribunales o de audiencias, porque la decisión es colegiada. Son varios jueces o varios magistrados los que van a tomar esa decisión. Normalmente jueces no magistrados, o jueces con categoría de magistrado. En los jueces que tenían, o en estos órganos del Poder Judicial, tenían que concurrir unas notas de independencia, de unidad y de exclusividad. Independencia frente a cualquier poder más del Estado, son independientes frente al legislativo, independientes frente al ejecutivo, independientes frente a los propios órganos del Poder Judicial, independientes frente también a las partes, que a través de dos instituciones, como es la recusación y la abstención, se van a mantener ajenos a las partes del proceso. El principio de unidad jurisdiccional es la base de organización y de funcionamiento de los jueces y tribunales. Es decir, que no pueden haber órganos fuera del Poder Judicial. Y algunos dirán, ¿y qué ocurre con la jurisdicción militar? La jurisdicción militar, a partir de 2015, forma parte o está integrada dentro del Poder Judicial. Lo único que se aplica en el ámbito estrictamente castrense, en el ámbito militar. pero forma parte de esta unidad jurídica. Dentro de las funciones que cumplía, estoy yendo a los puntos más importantes de cada tema, ¿eh? Dentro de las funciones que cumplía la jurisdicción, es pregunta de examen sí o sí año también, es la función específica. ¿Qué función específica cumple la jurisdicción? La jurisdicción, la definición la tienes que aprender, pero con vuestras palabras, ¿eh? La jurisdicción no es otra cosa que la potestad de juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Por quién? Por los jueces y tribunales determinados por la ley. ¿Por qué ley? Por la ley orgánica del Poder Judicial. Montar esa definición como vosotros queráis, pero eso, en el fondo, es así, ¿eh? Entonces, ¿qué función específica va a cumplir esa jurisdicción? Pues la de proteger nuestros derechos e intereses legítimos, nuestros derechos subjetivos, a través del artículo 24, el principio del derecho fundamental a la libertad o de acceso a la jurisdicción, a través de nuestros derechos de acción a los tribunales. También, además de proteger nuestros derechos subjetivos, va a controlar la normatividad del gobierno, es decir, que va a controlar los reglamentos ilegales que emanen del gobierno. Y por último, completará el ordenamiento jurídico a través de la jurisprudencia. El único órgano que causa jurisprudencia es el Tribunal Supremo, dos o más sentencias dictadas sobre los mismos hechos. ¿Entendido? Aquí os he puesto lo más importante de cada tema. En la tutoría 6 os pondré otra parte del temario. Esto para que vayáis ya dándole, aquí creo que he puesto hasta el tema 10. Ya le podéis dar cancha al asunto, ya podéis sacar, imprimirlos y ir estudiando con esquemita. En la tutoría 6 os pondré otro bloque y ya en la tutoría 10 el resto, que son los últimos de profesar. ¿Vale? O igual lo meto todo en la tutoría 6 o lo hago en dos tangas, en la primera hora, para que tengáis materia, y luego la otra parte de los esquemas en la tutoría 6. Porque si os pongo todo ahora, os vais a agobiar con una zapatilla, ¿vale? Para dosificar. Bueno, aquí tenéis un esquema de la unidad jurisdiccional, bueno, básicamente lo mismo. Bueno, entramos en la jurisdicción y en la competencia. Este es tema nuevo de hoy. Jurisdicción y competencia, vamos a ver. Hemos dicho que la jurisdicción es la jurisdicción es ese poder que tienen determinados órganos, llamémosle juzgados y tribunales, para a través del proceso, me va a ser más correcta, a través del proceso, ¿vale? Juzgar y ejecutar los juzgados. O sea, la herramienta de la que dispone la jurisdicción para dar solución al conflicto, ¿cuál es? ¿El consejo o el proceso? Es el proceso. Si no interponemos un proceso, pues no puede hacer nada, ¿vale? Entonces, por tanto, uno de los presupuestos para que se ponga en marcha la jurisdicción es el proceso, ¿vale? Y cuando hablamos de la jurisdicción, ¿a quién se extiende? O sea, ¿quién está o quién estamos sometidos a ese poder, a ese... Sí, a esa telaraña de la jurisdicción, ¿a quién engancha? Pues nos engancha a todas las personas. Todas las personas. Da igual que estés aforado, da igual que residas en el extranjero. Estamos en esa malla, estamos incluidas todas las personas, físicas y jurídicas. Porque recordad que las jurídicas en materia penal también tienen responsabilidad. ¿Verdad? Físicas y jurídicas, todas las personas estamos sometidas a la jurisdicción. Pero hay límites. Claro, el rey no está sometido a la jurisdicción. Su persona es inviolable. No está sujeta a responsabilidad, siendo responsable las personas que lo refrenden. Eso, si habéis estudiado derecho constitucional, os sonará o no os suena. ¿No? Bueno, pues la persona del rey es inviolable. Pero no solamente el rey, los embajadores, o los jefes de Estado también tienen esa inmunidad de jurisdicción. No les pasa nada. Aquí puede venir el rey, matarnos a todos, delante de todo el mundo, y no poder ser procesado, porque es inviolable. Podríamos incapacitarlo, pero no podríamos meterlo en la cárcel, por esa inviolabilidad que es absoluta. Los diputados y senadores, hay otros miembros, presidente del gobierno, el presidente del consejo, presidente, diputado, presidente de la Audiencia Nacional, bueno, hay otras personalidades que tienen una inviolabilidad limitada. Y solamente pueden ser procesados, pero por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia, dependiendo del tipo de aforamiento. No pueden ser detenidos, salvo flagrante delito o por orden de la autoridad judicial. Vemos que hay otros tipos de aforamientos, pero en principio hay unos límites que están impuestos bien por la nacionalidad, bien por el bien jurídico protegido o bien por la universalidad. Cuando hablamos del delito, de los, y, por ejemplo, en la jurisdicción civil, esta jurisdicción o esta inviolabilidad tampoco es del todo plena. Es decir, cuando un miembro de un ente extranjero, de una embajada extranjera, hace actos, y esto estudiaréis en derecho internacional privado, hace actos iuri, derecho, se llama iuri imperi o iuri gestione, derecho del Estado, derecho del imperio o derecho de gestión propia. Cuando ese embajador hace, o ese cónsul, o ese quien sea, hace un acto propio del país al que sirve, eso es inviolable. Pero cuando hace un acto que es propio para él, por su persona, ahí pasas por el lado. Que si yo viene el embajador y me alquila mi casa para hacer fiesta y no me paga el alquiler, lo puedo desociar. Pero si alquila el apartamento porque va a instaurar ahí la embajada y no paga la luz o no paga el IBI o yo qué sé, no se le puede desociar. ¿Ves? El hecho que es como iuri imperi o iuri. En materia penal, la jurisdicción experimenta muchos cambios, porque hay cuatro principios que van a determinar si somos justiciables o no. Por ejemplo, el principio de la territorialidad. Si yo, los juzgados españoles o tribunales españoles van a ser competentes de todo delito que se cometa dentro del territorio nacional por español o extranjero. Aquí, quien comete un delito, los tribunales españoles lo van a conocer. Pero si un español lo comete fuera de España, de acuerdo al principio de personalidad, también los tribunales españoles lo van a conocer. Pero contra el requisito, que en el país donde se cometa sea penado, o sea, que ese hecho también sea delito en el país de consumación, que no se me haya condenado en ese país y además haya denuncia o querella. Tiene que haber tres requisitos para que si yo cometo un delito en Francia, España me pueda juzgar. Es decir, que si yo robo un coche en Francia, que en Francia sea delito robar coche. ¿Entendido? Que no haya sido juzgado ya en Francia y condenado en Francia, porque de acuerdo al principio de non bis in idem, un mismo hecho no puede ser sancionado dos veces. Y por supuesto que se interponga denuncia o querella ante las autoridades españolas. Si no son con estos requisitos, no se puede jugar. Otro principio. Todo esto son criterios para determinar la jurisdicción de los tribunales españoles. Pues hay determinados delitos que, en principio, del derecho real de protección, por ejemplo, abuso, delitos contra la corona, falsificación de moneda, dependiendo del tipo de delito, lo cometas aquí, lo cometas allá, lo cometas en Francia, lo cometas donde quiera, cometido por un español o por un extranjero con residencia en España, también lo juzga la justicia española. Y el último son delitos ya de lesa humanidad, delitos muy graves, como trata de blancas, bueno, los delitos de torturas, etcétera. Hay otros tipos de delitos que, dependiendo del delito, hay, no vamos a decir porque no van a preguntar, pero determinados delitos, cada delito tiene un requisito. Esto lo cambiaron la ley de Rajoy hace 2012, cuando el tema del TIBE, ¿vale? Con Chile, ¿vale? Esto se cambió ahí. Porque antes, de acuerdo al principio de universalidad, España podía conocer, cuando íbamos a juzgar a Pinochet, cuando Garzón, no sé si os acordáis de esto, pues en ese momento se paró, se modificó la norma, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese principio de universalidad, en el que los tribunales españoles podían conocer de cualquier delito de lesa humanidad cometido por español o por extranjero, siempre y cuando lo pillase en España, que no se haya aterrizado aquí en España, lo iban a procesar. Bueno, todo esto son los límites a la jurisdicción española. Vemos que en civil hay y en penal también. Luego, también se pueden dar unos conflictos de jurisdicción. Dentro de lo que es la jurisdicción, tenemos jurisdicción administrativa, jurisdicción militar, jurisdicción ordinaria, jurisdicción contable. Entre todos ellos se pueden dar conflictos de jurisdicción. ¿Esto a quién le compete? ¿A la administración o le compete al juez de los contenciosos administrativos? Un conflicto. ¿Esto a quién le compete? ¿A la jurisdicción militar o a la jurisdicción civil penal contencioso laboral? Otro conflicto. ¿A quién le compete? ¿Al tribunal de cuentas, a la jurisdicción contable o a los jueces de los contenciosos o de los civil? Esas jurisdicciones serán conflictos. ¿Quién resuelve esto? El Tribunal Supremo, la sala de conflicto, que la formarán, no creo que lo pregunte, pero la forman, si es la sala de conflicto, 5 miembros, el presidente y 4 magistrados, 2 por cada sala de conflicto, que no lo van a preguntar, pero bueno, que tengáis esa idea. Yo os pongo un esquema para que lo tengáis sobre la sala de conflicto. Pero esa es la idea, lo que me interesa es que os quede clara la idea, que cuando la jurisdicción ordinaria civil penal contencioso laboral entra en conflicto con los militares, entra en conflicto con la jurisdicción contable, alguien tiene que resolver ese conflicto. ¿Quién va a ser? El Tribunal Supremo, el máximo. Una sala que se llama sala de conflictos jurisdiccional. Otro tipo de cuestión que puede pasar ahí es que haya un conflicto ya no de jurisdicción, sino de competencia. Hemos visto que tenemos competencia civil, competencia penal, competencia contenciosa y competencia laboral. Son los 4 órdenes jurisdiccionales. No confundáis órdenes jurisdiccionales con la unidad de jurisdicción. ¿Entendido? La unidad de jurisdicción es que todo es uno. Pero claro, cada uno se encarga de una cosa. Uno de lo civil, uno de lo penal, uno de lo contencioso y uno de lo laboral. ¿Eh? Bien. Bueno, pues cuando hay estos conflictos de competencia, el que va a resolver va a ser la sala de conflicto. 3 miembros, el presidente y 2 magistrados, 1 por cada sala de conflicto, que se designan de manera anual. ¿Vale? Nunca se pueden plantear conflictos o cuestiones de competencia entre órganos subordinados, penales y laborales. Es decir, el superior penal o el superior laboral marca su propia competencia. Es decir, si ahora vamos a instruir un delito, a enjuiciar un delito, y dice la audiencia provincial, esto lo llevo yo, el juez lo penal tiene que callarse, ¿vale? Porque la audiencia provincial, como es superior a él, marca su propia competencia. No pueden plantear el conflicto. El conflicto puede plantear el juez de primera instancia, o el juez de lo mercantil, o con la audiencia provincial. Ahí puede haber ese conflicto. Pero en órganos penales y en órganos laborales no puede haber conflicto de competencia entre ellos. El superior marca en todo caso la competencia. ¿Vale? Y mucho menos al Tribunal Supremo, ese superior, ¿no? Ese Supremo. No se le pueden plantear ni suscitar cuestiones de competencia contra él. Como el Supremo indica que eso lo conoce él, eso lo conoce él. ¿Vale? Y luego tendríamos otra cuestión, que es la cuestión de competencia. El otro nombre es claro. Cuestión de competencia, conflicto de competencia y conflicto de jurisdicción. No lo podéis confundir. Esto lo pregunta. Conflicto de jurisdicción, jurisdicción ordinaria, jurisdicción militar. Jurisdicción contable, jurisdicción ordinaria. Jurisdicción militar, jurisdicción contable, jurisdicción ordinaria. ¿Vale? Conflicto de jurisdicción. Si esto es civil, si esto es penal, contencioso laboral. Entre órganos del propio orden no se pueden dar conflictos de competencia, ni en penal ni en laboral. Y lo más fácil, cuestión de competencia. Pues esto surge en juzgados de mismo rango y misma jurisdicción. Es decir, solamente serán en el plano de la competencia territorial, para que me entendáis. Esta demanda, ¿quién la conoce? ¿El juez de primera instancia de Palma o el juez de primera instancia de Inca? Mismo orden, son civiles. Mismo grado, instancia, a la par. Bueno, pues, ¿quién resolverá esto? El superior común. ¿Quién es el superior común del juez de primera instancia? La audiencia provincial. Siempre que la cuestión de competencia lo va a resolver siempre el superior común. Si el juez de paz de Marrachí dice que esto es suyo y el juez de paz de Caldea dice que es de él, ¿quién está por encima de estos dos jueces de paz? El juez de primera instancia. Claro, esto igual ahora os suena a chino. Porque de cara a lo que dice la ley orgánica, el Estado se divide en funciones jurisdiccionales en cuatro cositas. Lo que menos ocupa, el municipio. Lo que le sigue, el partido judicial. Lo que le sigue, la provincia. Y lo otro, la comunidad autónoma. No confundáis la división territorial a nivel de justicia con la división territorial de la Constitución. Municipio, provincia y comunidad autónoma. Eso es lo que dice la Constitución. Municipio, provincia y comunidad autónoma. Pero es que en justicia tenemos un rangito más, que es el partido judicial. Porque por encima del municipio está el partido. Y para que me entendáis, mira, voy a poner aquí en la pizarra un esquemita rápido. Mira, si esto es la isla de más o menos, de Mallorca, Mallorca está dividida en tres partidos judiciales. Ese es el partido judicial de Palma, el partido judicial de Inca y el partido judicial de Manaco. En el partido judicial, el partido judicial que comprende a municipio, engloba municipio. Pues el partido de Palma engloba a Calviá, a Marrachí, a, no sé, no sé, más por ahí es conocido aquí, tampoco sé muchos municipios de Palma, ¿no? Pero bueno. Entonces, estos municipios de Inca, pues Muro, o Soller, o, ¿vale? Todo esto. Y Manacor, pues, de a lo mejor me conozco más. San Llorés, San Llorés, esto se llama la parte de la playa, como se llama, Campos, ¿vale? Todos estos municipios. Bueno, pues en cada municipio, ahí va a haber un juez de paz. Pero en el que hace cabeza del partido, porque Palma es un municipio, como puede ser Calviá. Es un municipio. Lo que pasa es que como es cabeza de partido, aquí no va a haber juez de paz. Va a haber un juez de primera instancia y de insumo. ¿Entendido? Pues esto es como se divide un poquito eso en cualquier parte del Estado. En Valencia, yo soy valenciano, pues en Valencia, la comunidad autónoma son tres provincias. Valencia, Castellón y Alicante. Valencia, pues es una provincia. Como es Alicante y como es Castellón. Valencia, como provincia, ¿vale?, tiene distintas divisiones en el partido judicial. El partido judicial de Lidia, el partido judicial de Manises, el partido judicial. Y cada partido judicial engloba a los municipios de ese partido. ¿Vale? Esto sería la forma de operar. Bueno, pues cuando entre dos municipios se da esa cuestión de competencia, ¿quién es el superior común? El juez de primera instancia. Y entre dos jueces de primera instancia, el de Inca y el de Palma, la Audiencia Provincial de Palma. Y entre la Audiencia Provincial de Palma y la Audiencia Provincial de Valencia, el superior común, ¿cuál tiene? Al Supremo. Siempre hay que buscar al superior común. ¿Vale? Bien, ahora en el tema 5 hablamos del monopolio de la jurisdicción. ¿Qué es el monopolio? ¿Sabemos lo que es un monopolio? ¿Qué es un monopolio? No, cuando decimos que alguien opera en monopolio, claro, no voy a explicar lo que es el monopolio de la jurisdicción si no sabemos lo que es un monopolio. Un monopolio es donde solamente hay un único único oferente. Si esto lo trasladamos a la economía, cuando estudiáis economía veréis que ahora hay monopolio y oligopolio. Monopolio se da en, digamos, que solamente hay uno que vende esto. Oligopolio es que poquitos que venden esto, pero tres o cuatro. Y cuando hablamos de competencia perfecta es que hay millones que venden esto. La justicia es monopolio. Solamente hay uno que puede impartir justicia. ¿Quién es? El Estado. Los órganos del poder judicial. Es decir, los jueces que lo integran, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos del monopolio, esa exclusividad del poder judicial hay que entenderla. Aquí hay mucha letra, pero fácil. Sentido positivo y sentido negativo, porque con esto lo decimos. El principio de exclusividad de la jurisdicción, si hablamos de un sentido positivo, es que solo los órganos del poder judicial están legitimados para resolver el conflicto a través del proceso en esa función de, o en esa función dotada de jurisdicción. Es solamente ellos. Yo o tú no puedes mandar un día a la cárcel porque no está dotada de jurisdicción. No formas parte del poder judicial. En cambio, uno que es juez sí que puede, que queda uno, bueno, vaya dando el caso en concreto, pero sí que puede meterlo a la cárcel o condenarlo a pagar una multa o condenarle a lo que sea. ¿Vale? Porque puede, porque está dotado de jurisdicción. Y eso es la exclusividad del sentido positivo, que solamente unos órganos dotados de esa jurisdicción pueden hacer lo que la Constitución les ofrece, que es juzgar y ejecutar. Pero cuando hablamos de esa exclusividad en sentido negativo, es que solamente ellos van a hacer algo que no es juzgar y ejecutar los juzgados. Pero solamente pueden hacer ellos. Por ejemplo, registro civil. Inscribir a un niño en el registro civil, que el órgano encargado, esto lo ha modificado, lo están cambiando, pero hasta el momento el encargado del registro civil era el juez de primera instancia, un juez. Tú no puedes ser encargado del registro civil. Por tanto, vemos que la exclusividad es de ellos. Pero, ¿juzga o ejecuta algo inscribiendo un niño en el registro? Pues, función negativa. Exclusividad negativa. Porque hace algo que solamente lo puede hacer, pero no es. Esa es la negatividad. No es, no ejecuta ni juzga nada. Otra, la jurisdicción voluntaria. Un tema de adopción. Juzga algo. Es jurisdicción voluntaria. No hay contienda, no hay enfrentamiento. Por lo tanto, todo lo que es jurisdicción voluntaria es exclusividad de los jueces. Negativa. De hecho, mucha jurisdicción voluntaria ya se la están quitando a los jueces y se la están dando a los letrados, a los secretarios. Como el registro civil ya se la han quitado a los jueces y se han dejado a los secretarios. Esta función de encargado. Otra más, la investigación de la causa penal, que por aquí van los tiros para meterlo a los fiscales. ¿Es juzgar y ejecutar algo, instruir una causa penal? No. Por eso se la quieren quitar a los jueces y llevarla a los fiscales y sectores. ¿Vale? Todo eso es exclusividad de los jueces negativa, porque no juzga ni ejecuta. El principio de unidad jurisdiccional, ya lo hemos dicho, vale. Dentro del principio de unidad jurisdiccional, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción militar, que ya hemos visto, los tribunales especiales y tribunales supranacionales. Dentro de lo que es la estructura, que esto también os lo pueden preguntar. Mirad, en lo que es la estructura, una pregunta muy común que suelen hacer con esta pirámide, más o menos, ¿eh? Dentro de la pirámide del poder judicial solamente entran los órganos del poder judicial, que es Tribunal Supremo al juez de paz. ¿Eh? Del Tribunal Supremo al juez de paz. Es decir, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo Derechos Humanos. Tribunal Económico Administrativo. Tribunal de Cuenta. Tribunal Consuetudinario. El Tribunal de las Aguas de Valencia, el Tribunal de la Vega de Murcia, son tribunales consuetudinarios, que llevan mucha tradición y la Constitución los reconoce como tales. Dime. Esta pirámide es la estructura del Poder Judicial. Es decir, solamente los órganos del Poder Judicial son los únicos que están dotados de jurisdicción. Es decir, el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados Centrales, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial, Juzgados Provinciales, Menores, Familia, Contenciosos, Sociales, Vigilancia Penitenciaria, ¿vale? Provinciales. Juzgados de partido. Luego tengo un esquema preparado con todo eso. ¿Vale? O de partido. Juez de primera instancia de instrucción, juez de violencia. Y jueces de municipio, jueces. Todos estos son los que integran el Poder Judicial. Entonces, pregunta de examen. Diferencias entre los órganos que integran el Poder Judicial de los que no. Porque el Tribunal Constitucional no integra el Poder Judicial. Está fuera. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal que, además de estar fuera del Poder Judicial, es un tribunal supranacional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que también está fuera del Poder Judicial, pero es un tribunal supranacional. ¿Por qué supranacional? Porque sus resoluciones yo las tengo que cumplir. Por eso son supranacionales. El Tribunal Económico Administrativo o el Tribunal de Cuenta son tribunales, sí, pero están fuera del Poder Judicial. Por tanto, ¿están dotados de jurisdicción? No, porque la potestad jurisdiccional corresponde a los jueces y tribunales determinados por la ley orgánica del Poder Judicial. Y estos están fuera del Poder Judicial. Están fuera de la ley orgánica del Poder Judicial. Es una pregunta. ¿Eh?
¿Cuál es el diferente?
Los que he dicho, el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional. Hay un esquema, a ver si lo encuentro aquí. A ver. A ver. Estos son los que están dentro del Poder Judicial. ¿Vale? Estos tienen jurisdicción en toda España como órgano colegiado, pero fíjate que tiene civil, penal, contencioso, social y militar, tiene todo, los cinco órdenes. La nacional tiene cuatro, la sala de apelaciones, la sala penal, contencioso y social, ámbito nacional. El TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, ámbito autonómico. Los centrales, ámbito nacional, bueno, aquí tenéis, pero para que en este tema 5, de lo que se trata de la unidad jurisdiccional y qué tribunales están como especiales o como tribunales supranacionales. Bueno, en el tema 6, tenemos la independencia y la sumisión a la ley, que es lo que dijimos en la tutoría pasada. Que los jueces, cuando hablamos de la independencia, son independientes frente a otros órganos del Estado, frente a otros poderes del Estado, frente al legislativo y frente al ejecutivo. También son independientes frente a los propios órganos del Poder Judicial. Si un juez está conociendo un asunto y se está equivocando, la única manera de corregirle es a través de la vía de los recursos. Nada más. No se le puede decir, oye, que está metiendo la pata, corrige. No, no, si me equivoco, me corriges con el recurso, porque el juez es independiente frente a cualquier cosa. ¿Y por qué es independiente? Porque está sometido a la ley. Son sinónimos. Si está sometido a la ley, está independiente. ¿Ok? ¿Entendido? Independiente también frente a las partes que son a las partes del objeto litigioso. Las dos instituciones que tenemos que barajar ahí es la recusación y la abstención. Lo primero, que cuando a un juez se le da o se le presenta, mejor dicho, alguna causa de incompatibilidad absoluta que tiene en su ley orgánica del Poder Judicial, él se tiene que abstener. Si no se abstiene, puede causar responsabilidad disciplinaria, pero si no se abstiene, entonces las partes lo pueden recusar. ¿Vale? ¿Esto qué garantiza? La independencia del juez frente al proceso. Fijaos que esa independencia es muy amplia, porque imaginémonos que yo estoy juez de instrucción y conozco una causa contra ti, te están procesando, yo asciendo y me pasan a la audiencia, y luego esa instrucción llega a la audiencia para enjuiciar y fallar, yo no podría pertenecer a ese tribunal de enjuiciamiento, porque he conocido el pleito principal. O sea, yo ya estoy contaminado. O sea, esa imparcialidad es con respecto también a la hora de ascender. O sea, un juez que conoce una fase de instrucción, luego no puede conocer la fase de recurso, porque ya ha conocido del pleito en su fase inicial. ¿Vale? O sea, es toda esa imparcialidad que tiene el juez. Igualmente, los jueces son inamovibles. Esa inamovilidad forma parte o es garantía de su independencia. Porque si yo soy juez de instrucción, llega un político que lo voy a procesar y llega mi jefe, digamos el Supremo o el Consejo General, y me cambia de juzgado, eso sería de alguna manera pues vulnerando mi imparcialidad, mi independencia. ¿Vale? Entonces, la inamovilidad del juez durante el periodo que dura su mandato es garantía, el periodo que él quiera, salvo que esté sancionado o controlado forzoso. Pero si él ha pedido plaza en un juzgado, va a estar ahí hasta que se jubile o lo traslade o lo separe, pero por sanción. No lo pueden trasladar porque quiera el de arriba. Solamente hay un mecanismo que yo creo que esto sí que, ¿vale?, que sería dar la vuelta, entrar por la parte de atrás, que es cuando a un juez lo asciende. Porque si yo soy juez de instrucción, de central de instrucción, pues, y te pasa a magistrado, por narices tienes que irte, porque las plazas de magistrado son determinados órganos. No todos se sirven por magistrado. ¿Eh? Es una manera de cambiar. Sí, o sea, por la parte de atrás, o sea, no te moviliza como juez, pero te moviliza como magistrado por el ascenso. Un juez puede, a los seis años, está obligado a pasar a magistrado. Y puede renunciar hasta los 6 años. Pero luego ya, si no recuerdo mal, estás obligado ya a hacer trabajo. O sea, que lo máximo puede estar 6 años, si no lo han cambiado, pero creo que es así. Como máximo puede estar 6 años de juez. ¿Eh? Si yo estoy de juez llevando la causa de tal y a los 6 años me pasan a magistrado, pues ya me voy de ahí. Y hago un suplente. ¿Vale? ¿Los jueces qué tipo de responsabilidad tienen? Pues no tienen responsabilidad. Esto es importante. Si nos preguntasen la responsabilidad, un juez tiene responsabilidad penal, que es un delito como todo. ¿Vale? Como todo español, sujeto o sometido a la jurisdicción, pues está aforado, porque no lo va a juzgar el otro juez, lo juzgará la audiencia provincial, bueno, hay un aforamiento, pero está sometido a la jurisdicción. Y tiene su responsabilidad penal y también su responsabilidad disciplinaria. Pero si un juez mete la pata y a mí me causa un perjuicio y tengo que pagar mucho dinero, el juez tendría responsabilidad civil, no. Eso se lo quitaron, creo que fue en el 2015, fue derogada esa responsabilidad civil. La única responsabilidad que tiene el juez es penal y disciplinaria. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién responde civilmente del juez? El Estado. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tiene el Estado por el funcionamiento normal de la Administración de Justicia o por error judicial. Como los jueces, no hemos dicho que es un poder del Estado, pues un poder del Estado no puede tener responsabilidad civil porque es un poder del Estado. Por tanto, la Constitución ya dice que el Estado responderá por el error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que son dos trámites distintos. el funcionamiento normal de la Administración de Justicia puede ser una dilación indebida en la que hay un expediente gubernativo. En cambio, el error judicial, el que lo va a conocer es el Tribunal Supremo a través de, bueno, la sala, si el error judicial se ha dado en civil, irá a la sala primera de civil. Si el error judicial ha sido en penal, pues irá a la sala segunda de penal. A conocer, a ver qué ha pasado ahí. ¿Vale? Pero el juez nunca va a tener responsabilidad civil. Responderá al Estado por el funcionamiento normal de la Administración de Justicia o por el error judicial. Pero no como responsabilidad civil. ¿Entendido? Venga, y ahora entramos en el tema 7. Vamos avanzando mucho. Es que quiero quitarme estos temas para así hacer más casos prácticos.
¿Un ejemplo de la responsabilidad civil que no tiene el juez?
Responsabilidad civil cuando, no admite una prueba en juicio, pierdo la sentencia y me hacen y salgo condenado del fallo. Un error que pueda cometer dentro del procedimiento. Que eso sería más bien del error judicial, ¿no? Porque, bueno, más que de la responsabilidad civil, pero vienen a ser esas cositas. De hecho, la ley orgánica todavía no ha modificado. Hay un precepto de la ley orgánica que dice de la responsabilidad civil de los jueces y tribunales. Todavía no está modificado, pero ya no la tienen. Y los jueces de paz tienen responsabilidad civil tampoco. Porque en cuanto a su estatuto, la ley lo asimila a los jueces en cuanto a los jueces sujetos a la ley orgánica del Poder Judicial. Y como la ley orgánica del Poder Judicial lo ha eliminado con respecto de los jueces, el juez de paz, que tiene sentido, porque también es un poder del Estado, es el Poder Judicial, tampoco. Ni el juez de paz ni ningún otro. Bien, entramos en el derecho al juez legal. Juez legal ordinario predeterminado por la ley. Bueno, ¿en qué consiste este derecho del juez legal? Pues, en esta frase, todos los españoles tenemos juez ordinario o juez legal predeterminado por la ley. Es que todo hecho tiene que estar, de alguna manera, determinado. ¿Y qué juez va a conocer de ese determinado hecho? Hablar del juez ordinario predeterminado por ley es decir lo mismo que están prohibidos los tribunales ad hoc, están prohibidos los tribunales de excepción. Por esto, porque tenemos una norma, en este caso la Constitución, en la cual nos dice en el artículo 24.2 que todos los ciudadanos tenemos derecho al juez ordinario predeterminado por ley. Y es que tenemos derecho a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales. Estos órganos jurisdiccionales es otra vez lo mismo. Tienen que estar creados por una ley. Esa ley tiene que ser ley orgánica. Y esa ley orgánica no es otra que la ley orgánica 6/85 del 1 de julio, la ley orgánica del poder. Los jueces, como notas esenciales, tienen que ser independientes, tienen que ser inamovibles y tienen que ser también responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y fijaos que estos 7 primeros temas es lo mismo. Tanto saberte bien el primer tema es saberte bien el último. O sea, cuando te hablan de la jurisdicción, hemos hablado del tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Pues cuando hablemos de jurisdicción, contémoslo todo. Cuando hablemos de juez ordinario predeterminado por ley, contémoslo todo, porque es lo mismo en los 7 primeros temas. Claro que en el primer tema hay muy poquita cosa, en el segundo te aumentan un poquito más, y al tema 7 ya te lo expande. Pero realmente, con el tema 6 y con el tema 7, estaríamos, bueno, el conflicto no viene en ningún tema, nada más que en el tema 2, pero ya estaríamos bastante formados con respecto de los 7 primeros temas. Juez ordinario, sumisión al derecho, la independencia, el poder judicial, la igualdad. Es que esto es siempre lo mismo, ¿vale? Cualquiera que tenga alguna duda, me mandáis un email y las comentamos. Pero para no demorar más la clase, ¿vale? ¿Os parece? Y en el tema 8, que tenemos cómo se organiza ya el Poder Judicial, esto ya entramos ya en materia que es más divertido, ¿vale? Cómo se organiza el Poder Judicial, tenemos una organización jurisdiccional y una organización gubernante. Dentro del Poder Judicial, en esta organización judicial, hemos visto en ese esquema que os he enseñado antes que hay tribunales, hay audiencias y hay juzgados. Los tribunales se organizan en salas de gobierno y en salas de justicia. Una sala de gobierno, como su nombre indica, no imparte justicia. Está, pues, para hacer cosas gubernamentales. ¿Cómo qué? Aprobar normas de reparto, calendario de vacaciones, tema de sustitución de jueces, algo gubernativo, pero que afecta a los jueces, ¿vale? A los jueces de su circunscripción. Por tanto, ¿quién va a tener sala de gobierno? Solo el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia. ¿A quién afectará esas decisiones del TSJ? A todos los juzgados de su comunidad autónoma. Porque la jurisdicción del TSJ, ¿dónde es? A toda la comunidad autónoma. Y la Audiencia Nacional también tiene sala de gobierno, a los juzgados de su territorio, todo lo que son de ámbito nacional, que son la Audiencia Nacional y los juzgados centrales. Y el Supremo también, pero esa sala de gobierno afecta a los órganos del Supremo, ¿vale? Pero solamente esos tienen sala de gobierno: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y TSJ. Pero, además de gobierno, ¿qué tienen también? Salas de justicia. Sala primera de lo civil, sala segunda de lo penal, sala tercera de lo contencioso, sala cuarta de lo social y sala quinta de lo militar. Y además, de esas cinco salas del Supremo, una sala especial y una sala de gobierno. La Audiencia Nacional, lo veréis en el esquema, sala de apelación, sala de lo penal, sala de lo contencioso, sala de lo social y sala de gobierno. TSJ, una sala civil y penal mezclada, ¿sabes? Sala civil y penal, sala de lo contencioso y sala de lo social. Y más sala de gobierno. ¿Entendido? Entonces, que los órganos, ¿cómo se organizan? En salas de gobierno y en salas de justicia. En el punto 2, ¿qué tribunales no están integrados en el Poder Judicial? Cualquier tribunal que os pregunten en el examen que no esté aquí, no forma parte del Poder Judicial. Yo os he puesto de manera iniciativa alguno, el de cuenta, todos los que son tribunales supranacionales están fuera. Y todos los que están aquí en la Constitución, que sea el de cuenta, el de cuenta, el constitucional y los consuetudinarios, también están fuera. Y entonces, si nos dijesen diferencias, similitudes, tal, allá. ¿Qué diferencia me podéis sacar de los que están del Poder Judicial a los que no? ¿Qué diferencia? Una, decidme una. Que no ostenta la potestad jurisdiccional, más clara que esa. Que no ostentan potestad jurisdiccional. Porque la potestad jurisdiccional, ¿quién la ostenta? Los juzgados y tribunales del Poder Judicial. Primera y... ¿vale? Una, algo que sea común. Que como tribunales dictan providencias, autos y sentencias. Son tribunales. Dictarán las mismas resoluciones. ¿Lo veis? Vale. Bueno, aquí nos hablan de las jurisdicciones especiales, los tribunales especiales, como constitucional de cuentas, los constitucionarios, los supranacionales, TJUE, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y luego nos habla del poder de las comunidades autónomas y las cláusulas subrogatorias. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, lo que son las cláusulas subrogatorias. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de la Administración de Justicia, si nos vamos a la Constitución, en el artículo 148, si no recuerdo mal, nos habla de las competencias del Estado. Y el 148 las posibles competencias que pueden ser una autonomía y el 149 las competencias exclusivas del Estado. Y entre esas competencias hay una que se llama la Administración de Justicia. Bueno, pues la Administración de Justicia, en principio, es competencia exclusiva del Estado. Pero la Administración de Justicia, es decir, lo que son los jueces, que eso es la Administración de Justicia, los jueces. Todo el personal que trabajamos dentro de los juzgados, secretarios, funcionarios y demás, no somos Administración de Justicia. Bueno, éramos. Hasta hace poco que se inventó el Tribunal Constitucional esto de la Administración de la Administración de Justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de sacarnos a los secretarios, a todos los funcionarios, sacarnos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial solamente está ya para los jueces. Todo el resto de personas que sirven a la justicia, que secretarios, funcionarios y demás, están fuera de la Ley Orgánica. Y por eso es la Administración de la Administración de Justicia. De tal manera que cualquier competencia que se reserve la Comunidad Autónoma en su Estatuto de Autonomía como cláusula subrogatoria, dice, y todas las demás competencias que el Estado atribuya en justicia al Gobierno. ¿Vale? Si el Gobierno de la Nación o las Cortes atribuyen una competencia al Gobierno PSOE, para que me entendáis, esa competencia tiene que también ser extendida al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. Pero aquí nos dice, como hay materia que por propio peso no pueden ir nunca referidas al gobierno del Estado, estas causas subrogatorias no tienen ningún valor, porque no puede haber nada que vaya al gobierno del Estado dentro de las funciones que tienen encomendadas las Cortes. Por ejemplo, la Constitución prohíbe la competencia sobre personal jurisdiccional. Solo tiene competencia reglamentaria y de ejecución. Por tanto, la competencia reglamentaria y de ejecución nunca puede venir determinada al gobierno del Estado. Y, por tanto, nunca puede venir determinada al gobierno de la Comunidad Autónoma. Sí. Eso es lo que intenta cuando hablamos de una cláusula subrogatoria, es que la autonomía se subroga a todas las competencias que el Estado dé al gobierno de la Nación. Las mismas que le dé al gobierno de la Nación, me las das a mí. Eso quiere decir la cláusula subrogatoria. Por ejemplo, no tienen competencia legislativa sobre el personal. ¿Quién tiene competencia al servicio del personal? El legislativo. Nunca puede venir esa competencia al ejecutivo. El legislativo legisla y el ejecutivo aplica. Aplica. También es cierto que puede venir con un decreto ley o un decreto legislativo. Bueno, pues si hubiese un decreto ley en materia de personal al gobierno, posiblemente, o una delegación legislativa, posiblemente podría legislar, pero ojo, solo sobre personal y administración, lo que es la administración de la Administración de Justicia. Pero nunca pueden legislar sobre lo que es Administración de Justicia. No sé si me entendéis, es un poquito... Y la competencia es la Administración de Justicia. Y eso es exclusivo del Estado. La autonomía, con esa cláusula subrogatoria, se creía que a través de esa subrogación, las competencias que iban de la Administración de Justicia al Ejecutivo podían pasar. Pero es que la Administración de Justicia es una competencia exclusiva del Estado. Lo que se puede transferir, de hecho se ha transferido en algunas autonomías, es la administración de la Administración de Justicia, lo que viene a decir los medios personales y materiales. Pues bien, todo lo que sean medios personales y materiales, lo puedes coger. Pero no me toque la Administración de Justicia, que es del Estado. ¿Vale? ¿Vale? Más o menos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, y en el último punto viene la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Yo os pongo un esquemita aquí. Bueno, básicamente, lo que es la responsabilidad del Estado puede ser por error judicial o porque funcione muy lenta, hay un funcionamiento anormal, por dilaciones, por extravío, algo que pueda ocurrir que el derecho de tutela la justicia efectiva quede afectado. Bueno, pues cuando hay un funcionamiento anormal, hay que ir al Ministerio de Justicia a tener un expediente gubernativo y que decirle que ha habido un funcionamiento normal y que se nos indemnice. Por lo tanto, tiene que haber un daño que tiene que ser cuantificable y que ha de ser consecuencia de la relación causa-efecto. Ese error, ese daño que da derecho a indemnización, tiene que ser causado por ese funcionamiento anormal. Eso ha de probarse. Si se prueba, el Ministerio tiene que indemnizar. Y si no indemniza, entonces, como es una resolución administrativa, tenemos que recurrirlo ante los juzgados de lo contencioso. En cambio, el error judicial, como se produce dentro de un procedimiento, porque ha habido una metida de pata, prácticamente, si no se puede corregir con los recursos que tenemos de infracción procesal y demás, entonces ya la vía que queda libre es el error judicial del sujeto. El trámite es distinto. Bien, y aquí terminamos y la semana que viene ya entramos con los juzgados y tribunales, con ese esquema que tenéis ahí. Antes de ir, os he puesto una indicación de cómo tenemos que resolver los casos prácticos, ¿vale? Porque yo mañana, la semana próxima, veremos esos temas, de los más importantes de
casos prácticos,
y haremos algún caso práctico. Pero sí que es conveniente que os leáis cómo hay que hacerlo, una orientación. Rápido. En primer lugar, un caso práctico no es un problema de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conflicto que pasa día a día, nos pasa a todos. Por tanto, no hay una fórmula única. No os preocupéis si la solución es buena, si la solución es mala. No os preocupéis, porque pueden haber miles de soluciones al caso. De hecho, fijaos, ¿por qué creéis que tiene que haber tantos jueces, tantos abogados, tantos fiscales? ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, cometo un delito, si yo mato a una persona, y está el Código Penal que dice 20 años de cárcel, ¿para qué un juez, fiscal, abogado, 2 años o 7 años de juicio? Si está claro lo que he hecho, ¿por qué? Pensad. ¿Por qué si yo te debo 1.000 euros y tengo este papel que lo dice, que lo he firmado, necesitas un abogado, si hay menores, un fiscal, el juez? ¿Por qué? Pues no lo dice aquí, que si te debo. ¿Por qué necesitamos, a ver en casa, por qué creéis que necesitamos de esos jueces, de esos abogados, de esos fiscales?
Cuando la norma, una ley que hay que seguir.
Si la ley dice, el que cometa el delito de homicidio será castigado con pena de 10 a 15 años.
¿Eh? En la Constitución dice que tiene derecho a ser
juzgado. Sí, vale. Pero es necesario. ¿Pero por qué abogado? ¿Por qué? ¿Un abogado? ¿Por qué un fiscal? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Es decir, claro que la Constitución me da el derecho de la defensa a ser oído y tal. Pero fijaos, es por esto que os he subrayado. Porque no hay fórmulas únicas. Porque el derecho es interpretable. Y yo lo interpreto de una manera y tú lo interpretas de otra. Y el resultado es el mismo. Si tú me lo interpretas bien, gana. Pero si yo te interpreto mejor, gano yo. Es la interpretación de la ley, la hermenéutica. Por eso, lo que está claro es que si estamos hablando de un desahucio, no me meta el Código Penal. Aplícame la LAO, eso está claro. Pero aplicándome la LAO y leyéndotela, dice, pues el ocupa no era tan ocupa. El ocupa tenía consentimiento porque Pepito le dijo, o no dijo que no tenía consentimiento. Ahí ya tocamos, ahí ya, ¿sabes? Ya estamos interpretando la norma. Por eso no puede haber casos, cuando dos casos son iguales porque han copiado. No puede haber dos casos iguales. ¿Eh? Vale, pues nada, pues lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Entraremos ya en materia con casos prácticos y con casos prácticos y los de los jueces y tribunales. Terminaremos esta parte. Ya, pues nada, muchas gracias y hasta pronto.
¿Qué código exactamente es?